Como el inglés es más corto que el castellano, voy a hacer toda la presentación en inglés, así recuperamos tiempo. Bueno, buenos días y gracias a los organizadores, no sé si hay por ahí, por otra vez invitarme, es un placer estar aquí siempre. Yo soy, no sé si me conocéis, si varios veo caras conocidas, soy abogado, trabajo en el tema de la open source hace muchos años. De hecho, Vigeo dice que tiene 20 años, ¿no? Celebra 20 años. Yo también celebro 20 años de trabajar con open source, un poquito más. Y gracias a ello me enganché con todo lo que es los GIS libres, sistemas de GIS libres, y un placer estar aquí en Girona casi cada año. Entonces, el año pasado, ¿quién estaba aquí el año pasado? En mi presentación del año pasado. Ah, vale. Entonces, si os acordáis, hablé un poco de toda la normativa que sale de la Unión Europea, ¿no? Sobre la seguridad, sobre la IA, sobre los datos. Poca cosa ha cambiado, excepto que ahora ha entrado en vigor la ley, entonces tenemos que un poco empezar a cumplirla. Y hoy quería un poco enfocar, antes de entrar, ¿quién utiliza la IA? Vale, ¿y quién es un mentiroso y no levanta la mano? Sí, exacto, todos usamos la IA, ¿no? Conscientemente o no, ¿no? En ese sentido. Es un poco, soy abogado, necesitamos un poco de promoción, entonces buscamos temas que son trending. Entonces la IA, por supuesto, sigue trending, pero sigue, es un tema en el mundo de la tecnología, evidentemente, muy impactante, con muchas consecuencias. Vosotros hacéis temas de IA o de Machine Learning desde hace años. Me acuerdo en el 2016, 2015 o antes, la gente ya mostrándonos modelos de Machine Learning en sistemas de geográficos. El regulador llega muy tarde, 2024, pero conocí en algún motivo. Entonces hoy voy a hablar un poco de la regulación, pero también de las licencias de modelos. ¿Quién utiliza modelos propios? Muy bien, ¿quién utiliza modelos open source de terceros? ¿Quién utiliza modelos de esos ChatGPTs, los Geminis, los Perplexities? He visto, mira. Todos en el dark side. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es Simbiura. ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Quién usa Meta? La llama. Llama. ¿3 o 3.2? ¿3.2? No, 3.2 no tienes derecho. Bueno, ya te comentaré. Vale. Entonces, hoy... un poco un heads up, como decimos en inglés, ¿no? Una pequeña alerta sobre el impacto que esto está teniendo y va a tener para nosotros todos en esto, ¿no? Entonces, el subtítulo, un poco todo lo que no queremos saber porque queremos estar así como los monos, desafortunadamente sí que nos impacta y nos va a tocar, ¿vale? Primero, ante todo, unos gracias a algunos colaboradores que han estado conmigo ayudándome a preparar la presentación, pero también del lado del SICTE, estoy seguro que no nos han conocido. Esto es lo que está pasando. Yo soy profesor en la UB de Derecho Internacional Público. ¿Te imaginas cómo estoy con el tema de Palestina? Pero no, también de Derecho Europeo, también con la normativa europea, pero tengo estudiantes que me entregan cosas con la IA, yo organizo mis cursos con la IA. Todavía no estoy corrigiendo exámenes con la IA, pero ya vendrá, ¿no? Y bueno, va a ser un feature de todos los días para nosotros. Y vosotros, más que nosotros, porque sois gente de datos, y la mejor manera de trabajar con los datos, son con modelos de deep learning o de machine learning, ¿no? Y ya vendrá. Y entonces, yo he cogido algunos ejemplos, ¿no? Clasificación de imágenes, NLP... Sí, os suena, es lo que estáis haciendo y más, ¿no? Es realmente una herramienta de uso todos los días. Como digo, la leche, ¿no? Nos ahorra un montón de tiempo, alucinan, entonces no, a veces no es leche, a veces es leche de coco o leche de almendra, pero lo que nos olvidamos a veces es que, ¿no? Todo muy bonito, todo fantástico, hacemos tecnología que nos ayuda a obtener resultados más rápidamente y mejores, espero, evidentemente nosotros entramos, tenemos que justificar nuestra vida, pero no, en serio, el legislador entra por un poco regular o intenta regular los impactos y los riesgos que puede aportar la IA en el mundo mundial, nosotros, no, para los ciudadanos sobre todo, en temas de riesgos, sistemas de alto riesgo o mal uso de datos, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahora, los juicios contra la mayoría de los modelos americanos por infracción de derechos de autor en el entrenamiento inicial de los modelos de Large Language Models, ¿no? El año pasado os presenté, ¿no?, un poco toda la normativa que nos viene. Encima, ¿no?, estaba la Data Governance, Data Act, por lo que trabajas con datos, la IA, que voy a mencionar otra vez hoy. Esto es un recordatorio para los que no estuvieron, ¿no?, para que el CRA, que nos toca por todos los temas de seguridad, y esto fue menos mal el último, Product Liability, ha sido postergado a futuro. Bueno, mucha normativa, y hoy voy a enfocar un poquito más el tema de la IA y las licencias que estamos viendo en los modelos, sobre todo modelos terceros, ¿no? Recuerdo también la última buena norma es esta. Como abogado me duele, pero es verdad. A ver, la ley de IA. ¿Quién se ha leído la ley de IA? Ninguno. ¿Quién ha usado Gemini o Notebook LLM para enchufar la ley y a sacar un resumen? No, vamos, chicos. Ah, sí, muy bien. ¿Has visto el podcast? Que puedes montar un podcast también. Muy divertido. Bueno, con Notebook LLM pones un documento y le pides hacer un podcast. Y hay dos americanos que se hablan. Hey, how about this law? Ah, fantastic. This is really new law. Increíble. Increíble. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona la ley? La ley clasifica los sistemas de IA. Bueno, primero habla de modelos y de sistemas. Está bien, porque modelos es una tecnología, sistemas es un producto. Y clasifica los modelos y los sistemas en diferentes niveles de riesgo. No sé si acordáis. Están los prohibidos, que son sistemas que la Unión Europea considera que no deberían divulgarse o utilizarse dentro de la Unión Europea. Son análisis emocional, uso de la IA en procedimientos penales, surveillance, massive surveillance, ¿no?, vigilancia masiva. Bueno, hay varios sistemas que yo imagino que vosotros no estáis produciendo ni participando, espero, ¿vale? Luego están los de alto riesgo, que son sobre todo sistemas de IA que son o un elemento de seguridad, componente de seguridad, o tocando los derechos fundamentales, por ejemplo, todo lo que es interacción con personas de nosotros, humanos, ¿no?, por temas médicos, sistemas y la IA en hospitales, son de alto riesgo, es decir, permitidos, bien, pero hay que certificar, hay que aportar toda una documentación que demuestre la validez y la accuracy, de, ¿no?, la precisión de los modelos. Y luego hablan de sistemas que interactúan, tipo chatbots, ¿no?, que interactúan con personas, solamente una obligación de transparencia, que es supuesto sistema, si toma decisiones o presenta contenidos o resultados basados en la IA, tiene que al menos avisar al usuario que estás hablando con la máquina, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y luego los de uso general, que es lo que más nos toca, ¿no?, porque la mayoría de los LLMs que estamos usando son lo que se llaman General Purpose AI, es decir, IA de uso general, con propósito general, que puede utilizarse para una variedad de propósitos, por ejemplo, análisis de datos, por ejemplo, ¿no?, estadística, o generación de contenidos, y eso, mucho menos regulación, pero tenemos que tener mucho cuidado a cómo se utilizan y de dónde vienen. Y ahí es donde voy a un poco enfocar la charla hoy. Obligaciones de transparencia, obligaciones sobre documentación. Pregunto, ¿alguien ha generado o creado algún modelo Large Language Model o está participando? Imagino que en SIG pocos, pero ¿sí? ¿Algunos?
En SIG.
¿No? ¿Tú estás en SIG? Claro, muchos datos, ¿no? Entrenamiento con muchos datos. ¿Sabes de dónde vinieron tus datos?
Sí, en el caso de observaciones en física.
Vale. El problema es que, vamos a ver ahora que la copia entera, es que muchos de estos modelos han estado entrenados sobre miles de datos, miles de contenidos, ¿no?, música, textos, imágenes, que los grandes tecnológicos, no, grandes big tech en Estados Unidos recogieron a saco sin tener en cuenta la propiedad intelectual o propiedad de datos de estos, y ahora está causando muchísimos problemas. Y por eso que Meta 3.2 no está permitido en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la normativa, voy a ver, dice que para divulgar un modelo de uso general en la Unión Europea tienes que demostrar que entrenaste la máquina de manera correcta y legítima. ¿Okay? Meta no puede, porque uso todo lo que había en Facebook en ese momento, sin derecho y sin autorización. ¿Vale? Por eso que 3.2 hay una coletilla pequeñita que dice no está permitido usar Meta 3, Llama 3.2 en la Unión Europea. ¿Vale? Y 3.0 tampoco diría, pero no está en las condiciones. ¿Vale? Entonces, bueno, capa de burocracia sí, pero al fin y al cabo va, tiende hacia un poco la calidad en el trabajo, la calidad en la investigación, que a vosotros os toca mucho, ¿no? Y si estáis introduciendo un producto en el mercado, evidentemente de calidad en el servicio prestado a terceros, ¿no? Minimizar las alucinaciones, minimizar los riesgos de sesgo o de otros temas de propiedad intelectual. Entonces, el legislador interviene sobre todo para esto, ¿no? Para aportar esta capa de control sobre los sistemas de alto riesgo y calidad en los sistemas de uso general, que son ubicuos. Todos los usamos por todo tipo de finalidades, ¿no? Segundo ámbito para poco tener en cuenta, segundo heads up, digamos, las condiciones de licencia. Vuelvo a preguntar, ¿quién ha leído las condiciones de uso de los ChatGPT, los Codex, los Copilots? No, ¿viste? Me gusta gente que admiten que no lo han leído. Muy mal, muy mal. Nosotros abogados pasamos mucho tiempo redactando estos textos y nadie los lee. ¿Qué es esto?
No, ahora no puedes hacer con IA.
Bueno, exacto, lo que hay que hacer es chuparle el texto de los Terms and Conditions. De hecho, yo he visto una plataforma de IA que es como un plugin del navegador y que te dice cuando visitas una página web o haces clic sobre I accept, ¿no? Política de privacidad, ¿sí? Te ponen un panel diciendo, eso es lo que estás aceptando, ¿no? Has hipotecado la casa, has vendido tu web, su suegra, sí, los niños, esclavos durante 10 años. Pero bueno, la IA frente a la IA, ¿no? En ese sentido. Bueno, cuidadito, mucho cuidado. Evidentemente, la mayoría son de Big Tech. Tenemos que no son tan grandes. Mistral, ¿alguien usa Mistral? El sistema francés. Hay una versión open source, ¿no? El small. Y una versión enterprise. Entonces, si son modelos bajo licencia open source, podemos creer que las condiciones son adecuadas, correctas y lo que necesitamos. La mayoría no son modelos ni sistemas en código abierto. Y tienen condiciones de licencia, ahí la letra pequeña, que básicamente están para cubrir el culo de los proveedores de los sistemas y para causar problemas para nosotros, que si luego queremos liberar nuestro sistema bajo licencia libre, que es lo que más queremos hacer, ¿no? Open source GIF, tenemos que ver qué estamos metiendo dentro, ¿no? Normalmente, la licencia sobre el servicio de IA o el servicio no debería afectar los resultados, ¿no? El código generado, los análisis de datos que hacen. Pero si estáis enchufando una API para hacer IA en tiempo real con el sistema de información geográfica, estas condiciones de los proveedores, hay un flow down, es decir, llegan a vosotros y llegan al usuario final. Y eso está lleno de restricciones, de tipos de uso, países en los que se puede utilizar, dominios, ¿no? Dominios de no usar para el diagnóstico clínico, no usar para la geolocalización de las personas. Algunos son razonables y éticas, ¿no? No usar la IA para hacer deepfakes, no hacer IA para phishing y personalización de gente, ¿no? Temas un poco más penales o antisocietales, digamos. Pero otros son nada más que para, digo, cubrir el culo. Estoy grabado, no lo sé. Básicamente de hacer un disclaimer de responsabilidad de los proveedores para que luego, si hay un lío o un pollo o algún perjuicio, ¿no? Un daño más abajo, toda la responsabilidad no vaya y ellos tienen un contrato que dice: no, mira, yo no soy responsable de lo que tú haces con esta idea. Contractualmente, ok, pero quizás éticamente para nosotros no, y sobre todo si estamos integrando esto en un sistema que queremos que sea más abierto, no funciona. O sea, hay que tener en cuenta. Entonces, hay restricciones. No todos, hay que leerlo con detalle, por eso que hay que contratar un abogado. Todo eso es para que contratéis abogados. Restricciones sobre la distribución, la redistribución, ¿no? Restricciones sobre el uso, por eso que 3.2 no usar en la Unión Europea. Hay otros, y vendrán más. Y luego, evidentemente, los proveedores de esos modelos o sistemas se reservan el derecho de cambiar las condiciones cuando se la dan. Claro, si vosotros integráis un IA que os cuesta 2, 3, 4 semanas hacer la integración en la API, no sé qué, y el día de mañana lo retiran del mercado o ponen condiciones contrarias, otra vez a trabajar un coste tanto a nivel de investigación como a nivel empresarial, ¿no? Propiedad intelectual. El problema ahí es lo que comentaba antes. Muchos de esos modelos, y todos, todos tienen algún juicio. Creo que hay 54 actualmente en Estados Unidos. Hay 2 en Alemania, 2 en UK. No en España. El marco legal, primero los jueces españoles no sé si me entenderán mucho. Y segundo, la velocidad es tan lenta que no sirve para nada. Todos están, en fin, son juicios de los titulares de datos, ¿no? Periódicos, periodistas y periódicos, artistas, todo esto, contra los proveedores de todos los modelos que estamos hablando, todos son demandados. ¿Por qué? Porque los modelos han sido entrenados con datos sin autorización. Ya veremos si hay fair use, si los tribunales están un poco más a favor de Big Tech o a favor de los autores. El problema es que nosotros seguimos utilizando estos sistemas con el riesgo de que cuando entre en vigor esta parte de la ley en la Unión Europea, lo van a tener que evitar, porque no pueden demostrar, no tienen la transparencia qué datos se han utilizado para entrenar y no pueden demostrar que lo han entrenado legítimamente. Entonces, esa parte entra en vigor el agosto del 26, para los sistemas que ya están en el mercado. Entró en vigor agosto del 25 para los nuevos que son para lanzarse, y significa que hay un riesgo de que o bien el proveedor cambie toda la tecnología porque tiene que eliminar todos los datos ilegales y volver a entrenar con nuevos datos, entonces cambian todas las características de los modelos del sistema, o lo retiran del mercado de la Unión Europea con la licencia de no usar, ¿sí? Entonces ya veremos, ¿no? Eso para nosotros significa que cuando estamos desarrollando un sistema, de hecho, antes de desarrollarlo, cuando estamos haciendo la arquitectura, el diseño, tenemos que pensar en qué modelo utilizamos, no solamente desde la perspectiva técnica, que es lo que hacéis, ¿no? De las características del modelo, de la velocidad, lo que sea, sino también las condiciones legales en las cuales se están utilizando. Respuesta, usar un modelo libre, por supuesto. No, la respuesta correcta es consultar a un abogado, pero la respuesta más fácil y rápido es evitar los abogados y usar modelos libres, ¿no? Entonces, un pequeño ejemplo, ¿no? De que utilizar, puede ser también, dice, temas de datos, ¿no? De compliance y verificar las licencias sobre los datos. Pero como todo eso es un input para el desarrollo de vuestro sistema, modelo, tecnología general, son diferentes capas complicadas, ¿no? Que requieren un poco de pisar. Es un poco como antes, cuando usamos librerías, dependencias, que sois expertos y ya, vosotros sacáis toda la licencia open source que estáis utilizando, estoy seguro. Es un poco más complicado, porque ahora tenemos modelos, tenemos datos, tenemos datos de validación, datos sintéticos, datos lo que quieras, que está causando un poco más de lío. Y esa capa de regulación normativa, que antes no teníamos por el software de uso general. Vale. ¿Qué hacemos? Bueno, los que hayan hecho ha sufrido alguna auditoría jurídica, no técnica, si todos habéis pasado, espero, alguna forma de auditoría de seguridad o auditoría de calidad del código. Bueno, estoy agregando una capa más de auditoría, que son las de los abogados, que no entienden nada de la tecnología, no entendemos nada de la tecnología, pero fingimos y básicamente nos preguntamos, ¿de dónde viene esto? Y demuestra dónde está la licencia, y cómo se integra, y qué pasa si. ¿Sí? Bueno, revisarlo, porque es cierto que en parte, en la fase de investigación de I+D, e incluso para el tema open source, hay exenciones legales, estáis exentos en cierta medida del cumplimiento de la norma. Estáis exentos de problemas de patente. No estáis exentos de problemas de propiedad intelectual, pero al menos nadie ve nada. El problema es que el objetivo de la investigación es la transferencia a la sociedad, es el impacto. Y si nosotros no hacéis alguna forma de auditoría, de cumplimiento, de control de compliance en la fase de investigación, estáis dando un regalo envenenado, ¿no? En la fase de licenciamiento y transferencia. E incluso si lo abrís y metéis en GitHub o en Hugging Face, y si no podéis demostrar de dónde viene. Yo sé que científicamente sí, tenéis todas las instituciones, tenéis el Beta Card, el Model Card, transferencia científica, fantástico. Y ya es 40, 50, 60% del camino. Hace falta ese último capa para un poco tener la transparencia a nivel de licencia. Y si, por ejemplo, si yo trabajo con el BCC, el Supercomputing, están con los modelos de ALIA, que son modelos de Large Language Models en castellano, gallego, catalán y vasco, y justamente han hecho todo un trabajo la revisión de los datos, las fuentes. Hemos tenido que eliminar algunas bases de datos que no se, no se puede utilizar. Hemos tenido que renegociar licencias con algunos proveedores de datos para permitir además que sea open data, no solamente open source el modelo, ¿vale? Pero creo que esta es una manera, ¿eh? Es revisar lo que estamos haciendo para garantizar no solamente la calidad técnica, científica, pero jurídica. Hay que vender un poco mis servicios. Y claro, lo bueno de todo esto es que al final hacer las cosas bien, de manera transparente, es el ADN del open source, ¿no? Por eso yo me acuerdo cuando hablan de compliance, de nivel de seguridad, de vulnerabilidad, y sobre todo, toda la comunidad de open source dice, eso es normal, eso hacemos todos los días, somos transparentes, el código está ahí, cualquiera lo puede revisar. Debería ser un poco más lo mismo para sistemas de IA y sistemas de IA abiertos. Cuanto más abierto, más visibilidad, más diligencia a la hora de preparar y publicar, ¿sí? Y con un sistema comunitario, ¿no? De comunidad que nos ayuda a resolver algunos problemas, pero al final es una manera de responder y hacer las cosas bien. Ok, entonces cierro aquí. Evidentemente la IA está transformando cómo trabajamos, cómo trabajáis. Hay que ser conscientes que los impactos de la parte de la IA sí que pueden afectar lo que estás haciendo. En el mundo de lo consumo será fácil porque al final las licencias son bastante estándares y casi que todos dicen la misma cosa. Bueno, menos la GPL, que todos adoramos, que dice el tema copyleft, pero al menos el copyleft también lo entendemos. Pero es, hay un entorno de jurídico bastante tranquilo que, bueno, sí, todas mis dependencias son MIT, BSD, son permisivas. Y no, yo soy GPL, entonces yo puedo tener, lo sabemos, hace años que trabajamos con él. Bueno, una capa más. ¿Cuáles son las licencias sobre los modelos? ¿Cuáles son las licencias sobre los datos? Si son open data o no. ¿No? Y aprovechar los propios mecanismos de la comunidad para ayudarnos entre nosotros a hacer el compliance. Estoy viendo que yo me aprovecho como abogado, porque hago un tema de compliance sobre datos y modelos para un cliente. Y luego lo hago lo mismo para otro cliente. Hago lo mismo, el mismo trabajo, porque estamos usando los mismos datos, el mismo modelo. Yo le facturo al cliente, tengo un modelo de negocio en eso, está bien. Si la propia comunidad hace este compliance, verifica las licencias, publica correctamente, ya nos facilita la vida a todo el mundo. Porque realmente no, ya es un fenómeno que se multiplica y los modelos y los datos que van a salir dentro de 1, 2, 3 años ya tendrán esa compliance action. Hay provenance, no sabemos de dónde viene, sabemos cómo es la licencia. Y hay sistemas, ya lo conocéis, hay sistemas automatizados para identificar públicamente. Con SPDX, por ejemplo, con RDF skins, hay varios esquemas para poder anotar los modelos y datos para que luego sea muy fácil hacer este compliance. Ya está. Muchas gracias. La respuesta va a ser depende, ¿eh? Ya lo habéis visto. Sí, dale,
En Estados Unidos hay unas class actions, estas demandas sí, conjuntas, ¿no? Contra los fintech. ¿En Europa hay algo similar?
No, realmente. No existe. Lo que tenemos en Europa son las entidades de gestión de derechos. Bueno, las famosas GA, que todos adoramos, pero también Cedro, bueno, a nivel, los dos que están en Alemania, por ejemplo, son de GEMMA, que es la entidad que representa a los autores, periodistas y escritores, para evitar el class action, que no existe en derecho ni alemán ni español, ¿sí? Podés intentar hacerlo, acumular gente y cada uno sea un co-demandante. Imposible. Mucho más fácil el class action, donde se adhieren y ya está. Si el titular de derechos es un autor, fotógrafo, músico, lo que sea, si es miembro de la entidad de gestión, el papel de la entidad de gestión es hacer eso, es defender los derechos de los autores.
Pero los programadores no tenemos una entidad de gestión.
No, vosotros no tenéis esto.
¿Qué hacemos?
Eso es muy bueno de un lado y muy malo del otro. Claro.
Y por favor no me respondas, contrata un abogado.
No. Uno de los juicios que hay justamente es algunos desarrolladores de open source que tienen sus cosas en GitHub, que están demandando. No me acuerdo si es... El modelo es Codex. Entonces, ¿quién es el titular de Codex? ¿Es OpenAI? Sí, es uno de los de OpenAI. No me acuerdo. Por el uso de todos los datos que hay en GitHub, ¿no? Y no respetar las licencias a la hora de salida. tanto si la salida es igual a la entrada, entonces realmente hay un plagio, es repetir el código, entonces licencia, autoría, copyright, pero y con todo el debate, si realmente un modelo con el output del modelo es obra derivada de todo el garbage que hace en GitHub, no es garbage, perdón, no, pero todo lo que se admite dentro. Hay un proyecto francés muy interesante que ha cogido GitHub, pero solamente licencias permisivas, para evitar complicaciones con copyleft, con todo esto, pero igualmente tendrían que poder. Entonces yo creo que al agregar una capa de metadatos que dice todo ese código proviene o es muy similar a estas librerías que vienen con estas licencias. Y luego a ti, hacerlo. Entonces, ¿representación de los desarrolladores open source? No, no hay. La cuestión, muchos se desligan, dicen, a mí me da igual, he puesto licencia permisiva, que hagan lo que quieran. No, otros pero, no, otros dicen no.
Incluso con una licencia permisiva, con MIPBSD, la licencia permisiva te da derechos siempre y cuando incluyas el texto de la licencia en el...
Exacto.
En la obra derivada.
Exacto, exacto. Al final termina siendo un tema técnico que si el output de un prompt, no sé qué, es obra derivada o no, o integra o usa código original, muy difícil argumentar cuando tienes millones y millones y millones de librerías y de líneas de código, muy difícil determinar que un output específico es obra derivada de una dependencia específica. ¿Okay? Creo que ahora en Copilot de GitHub, que es Codex, hay un feature que tú puedes activar para que te filtren, te revisan el output después contra toda la base de datos del input, de datos de entrenamiento, y te avisan si hay similitud o identidad con líneas de código existente. Bueno, es una manera de tener más información sobre qué es lo que se ha producido. Okay.
Bueno, pues vamos a dejar aquí ya porque estamos ya fuera de tiempo.
No, estamos preguntando, haciendo preguntas difíciles.